COPE Coruña.
Estar informado.
Cualquier lugar es bueno para mostrar cariño, ¿o no? Que se lo pregunten a una pareja que regresaban de una larga noche de fiesta que se extendió hasta esta mañana. Para dar rienda suelta a su amor, se refugiaron en un portal de la calle Entre Peñas, en el Agra del Orzán, pero seguramente lo que no se esperaban es que una vecina la emprendiese con ellos a botellazos y lanzamientos de vasos, lo que provocó que la mujer tuviese que resguardarse en una tienda cercana con una herida sangrante en la frente. Tuvo incluso que ser trasladada al complejo hospitalario universitario de A Coruña para ser atendida de esta herida. Mientras, su pareja comenzó a golpear con violencia varias puertas del edificio. La policía tuvo que advertirle que de no cesar su comportamiento tendrían que detenerlo. A la que sí detuvieron fue a la vecina como presunta autora de una agresión. Y es que a veces el amor, como dicen, es perjudicial para la salud. Es la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Y enhorabuena. Y apenas unos minutos le llevó al jurado que elegía el mejor vermut de A Coruña de la quinta ruta concurso del vermut preparado Cinzano de este año decidir cuál era entre las seis propuestas que se presentaban la mejor. El premio se lo llevaba Casa La Narcisa y detrás Ángel López. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Y enhorabuena, Ángel.
Muchas gracias.
¿Hemos asimilado ya que hemos sido los mejores o tú ya tenías claro que tu vermú era el bueno?
No tenía nada claro y al final, ayer, entre unas cosas y otras, tuvimos que salir corriendo del concurso para venir a abrir La Narcisa y trabajar. Fue un día normal para nosotros, así que hoy sigue con más calma asimilando todo lo que va a pasar, llamadas de amigos, mensajes y muy contento.
Pero digo yo, Ángel, que bueno tiene que estar para que el jurado tardase tan poco en decidirse.
Bueno, al final nosotros, es lo que dije en el concurso, al final nosotros en Casa Narcisa nos basamos en cosas de la abuela, cosas muy familiares, y es lo que he intentado poner en este vermú, ingredientes súper de casa que tuviesen todas nuestras abuelas, como puede ser licor, café y whisky, y el propio vermú. Entonces, pues, creo que era algo muy familiar, muy casero.
En el fondo, Ángel, querías hacerle un homenaje a tu abuela.
Sí, desde que abrimos La Narcisa, es todo un homenaje a ella, ya que en el proceso, cuando estaba haciendo todo el proyecto este, falleció y es todo un proceso de sentir que siente orgullo a través de todo lo que hacemos.
Seguro que está muy orgullosa. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es este vermú?
Pues mira, es un vermú mezclado, sí que es verdad que lleva un poquito más de cantidad de rojo que de blanco, y luego solo lleva dos toquecitos, uno de licor café y otro de whisky. Solo lleva dos toquecitos porque al final el licor café lo que te hace es cerrar el estómago y lo que queremos es abrir el estómago para un aperitivo, y el whisky le da un toque ahumado que queda espectacular. Entonces al final lo que queríamos era no salirnos de la esencia de lo que es un vermú y darle dos toquecitos de sabor con productos de casa, gallegos.
Desde el primer momento, Ángel, ¿tuvimos claro los ingredientes, lo que íbamos a mezclar, o hicimos pruebas con otros?
El licor café lo tenía clarísimo. Creo que un producto más gallego que el licor café, y sobre todo en, ya no tanto en nuestra generación, sino en generaciones pasadas, creo que era algo icónico de nuestras casas. Entonces, sabía que lo tenía que introducir en este vermú de alguna manera. Sí que es verdad que hicimos muchas pruebas que tuvimos que tirar porque no se podía ni beber, pero bueno, creo que llegamos a la clave del balance perfecto para poder hacerlo.
Está claro. Bueno, cuando uno se mete el primer sorbo, ¿tú qué pretendías que nos evoque?
Yo lo que pretendo con este vermú es que te sepa vermú, pero que te lleguen esos dos sabores, que al principio igual no identificas qué es, o no sabes qué es, pero te va dejando un regusto a ese café, a ese ahumado también, al olerlo también, ese ahumado del whisky. Entonces, son como tres sabores y olores muy característicos, que es un vermú, un licor café y un whisky ahumado.
¿Cuánto tiempo estuvimos ensayando este vermú?
Pues fueron igual unas 2 semanitas o así. Desde que el momento que Cinzano me dijo, empezamos con esto, este día hay que presentarlo, nos pusimos manos a la obra, nos encerramos en Narcisa y a probar.
¿Y con qué queda bien este vermú? ¿Con qué lo maridamos?
Pues mira, en este caso fuimos con un producto gallego también, que le pusimos un mejillón escabeche, que es un mejillón escabeche de Doña Rosario, que es una conservera de aquí del sur de Galicia, que es una conservera que coge todos los mejillones a mano, tiene un producto y una calidad espectacular, unos tamaños de mejillón, yo no he probado nunca cosa igual, y por encima le ponemos un poco de queso del país y lo sopleteamos. Así va combinado ese sopleteado con el ahumado del whisky.
Bueno, y a partir de ahora, ¿lo podemos degustar en la Narcisa?
Sí, claro que sí. Estará disponible ya para siempre. Esto se queda aquí ya.
¿Todos los días podemos disfrutarlo?
Sí, nosotros abrimos de jueves a domingo, así que de jueves a domingo, en cualquier momento podéis venir a probarlo. Lo llamaremos vermú de la casa, más coloquialmente aquí entre nosotros, así que cuando quieras y quien quiera, todo el mundo puede venir a probarlo.
Bueno, vermú de la casa, pero también el vermú de este año de A Coruña, de la ciudad. Ángel, lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Pues eso, enhorabuena a Casa La Narcisa por este premio, el vermú Cinzano de la ciudad de este año, que era elegido como ganador en las últimas horas. Es la 1:27.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Por cierto, desde hoy hasta nuevo aviso se prohíben las quemas agrícolas y forestales. Los permisos ya concedidos también quedan en suspenso. Y los bomberos sofocaban esta noche un incendio en una cocina de una vivienda de la calle Alcalde Sanjurjo. Se había quedado una olla al fuego, lo que había provocado mucho humo que se propagó por las escaleras hacia los pisos superiores. Un hombre que vivía en el inmueble fue atendido por inhalación leve de humo, pero no tuvo que ser trasladado a ningún centro hospitalario. Los bomberos ventilaron el piso y las escaleras. La policía local colaboró en mantener el orden en el tráfico y en contener a las personas en sus viviendas para evitar intoxicaciones por inhalar humo. Y echamos ya la vista atrás. Estamos a 22 de marzo y un 22 de marzo de 1979 los Reyes inauguraban la sede de la Real Academia Gallega en la calle Tabernas. En 1973 Rubinstein actuaba por última vez en la ciudad y hoy celebramos el Día Mundial del Agua.
¿Quieres ser mi amiga?
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La DGT prevé 1,5 millones de desplazamientos en nuestra comunidad en la primera fase de la operación Salida Especial con motivo de la Semana Santa, un 30%, 484.000 serán en nuestra provincia, en la provincia de A Coruña, Noel Abao.
La operación arranca a las 3. La subdelegada del Gobierno, María Rivas, hace un llamamiento especial a la prudencia.
Debemos, máis que nunca, pedir á cidadanía responsabilidade e moita prudencia. Non só na conducción, senón en todos os seus desplazamentos, xa sexa caminando, xa sexa en bicicleta ou en motocicleta.
Responsabilidad especialmente ante la cifra de víctimas mortales de las carreteras gallegas. Nuestra comunidad fue en la anterior campaña la que más aumentó la siniestralidad, con 5 personas fallecidas.
No que vai de ano do 2024, perderon a vida nas estradas e autovías galegas 26 persoas, 10 máis que no mesmo período do 2023. Delas, 12 na provincia da Coruña, máis do dobre do ano anterior. Son datos para reflexionar, porque detrás desas cifras, como sempre decimos, hai historias de dor de moitas familias.
Para garantizar la seguridad habrá radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros y drones, además de cámaras y furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y del cinturón. El objetivo este.
Cero mortes, e cero alcohol ao volante, e cero distraccións e cero incumprimento das normas de seguridade. Pola nosa parte, e para garantir a seguridade vial e ao mesmo tempo facilitar a mobilidade e a fluidez nas estradas, a DGT conta estes días coa máxima disponibilidade de medios, tanto técnicos como humanos.
Tráfico pide vigilar cuestiones básicas como la velocidad o el cinturón de seguridad, porque, aunque parezca mentira, hay que recordarlo constantemente.
A pesar de que máis da mitade das mortes en accidente do pasado ano foron por non levar o cinto de seguridade, seguimos a ver como este sinxelo xesto que pode salvar vidas segue se encalar entre a poboación. Agora, nestas datas, se cabe máis esencial que teñamos en conta os consellos e que respectemos todas e cada unha das normas, porque queremos que todas as persoas que saian estes días ás nosas estradas poidan chegar sanas e salvas aos seus destinos e disfruten de un período vacacional tranquilo.
La operación tiene 2 fases. La primera desde hoy al domingo. Hay una segunda fase más importante entre el miércoles y el 1 de abril. En este periodo se van a registrar 2 de cada 3 desplazamientos previstos. Se prevé mayor volumen de tráfico en vías como la AP9, la A6 y la Nacional 550. Además, está previsto que se implanten medidas como carriles reversibles en los accesos a núcleos urbanos, la paralización de obras o la restricción a determinados vehículos de mercancías en tramos y horas concretas.
Es la 1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y trabajadores de la consultora DXC Technology se concentraban esta mañana en el obelisco bajo el lema: si trabajas en esta empresa no llegarás a fin de mes. Y es que aseguran que desde 2020 han perdido un 17% de poder adquisitivo en sus sueldos. La protesta coincide además con la convocatoria de 7 jornadas de huelga en días alternativos. Y el ayuntamiento aprueba hoy su oferta pública de empleo. Hay 56 plazas en diferentes grupos, más de la mitad de acceso libre y 21 de promoción interna. Entre la oferta hay 20 plazas de policía local. Sin embargo, esta oferta pública de empleo no cuenta con el respaldo de los sindicatos del ayuntamiento, que hoy no se presentan a esa mesa de negociación.
Es una medida de protesta contra la forma de negociar del concejal de personal, José Manuel Lajetuñas. Negociar, si se le puede llamar así, porque van, como quien dice, a mesa puesta. Primero, no se les ofrece la documentación que piden. Según nos ha contado a COPE Manuel Freire, el presidente de la Junta de Personal.
Ya habíamos hecho una reunión en Junta de Personal donde dijimos que esto no debería de seguir así, y entonces que si para la siguiente mesa de negociación se volvían a dar las mismas circunstancias de que nos dilatan los tiempos en las mesas técnicas, no nos facilitan documentación, no nos dejan aportar ningún punto en la mesa de negociación, pues bueno, que tomaríamos alguna medida.
Por unanimidad, los 4 sindicatos representados en el ayuntamiento acordaron plantarse.
Entonces, en la última convocatoria, pues bueno, nos marcan dos puntos del día donde no se nos da lugar a que nosotros presentemos ningún punto, donde seguimos sin tener esa documentación que solicitamos y decidimos, bueno, por unanimidad de los cuatro sindicatos con representación de los trabajadores del Ayuntamiento de La Coruña, pues no asistir a esa mesa de negociación.
Así las cosas, el Ayuntamiento aprueba la nueva oferta pública de empleo si los sindicatos implicados. No debería ser así, pero no les dan más opción.
Normalmente las mesas de negociación se deben de hacer siempre con los representantes de los trabajadores y debemos de estar allí, pues si queremos aportar algún punto, si no estamos de acuerdo, pero como no nos dan la opción previa de presentar ningún punto, ni de hacer alguna alegación, ni nada de nada. Ya ha pasado en alguna ocasión donde, bueno, se va allí, se oye lo que tienen que exponer ellos y nada más. O sea, entonces nos parece que vamos de meros espectadores. Entonces creemos que esas no son las formas.
De ahí el plante. Y con lo que saben, ¿qué les parece la oferta pública de empleo que hoy se aprueba? Hay matices.
Se podría ajustar más. Nos quedamos ahí a un pelín a la baja, pero bueno, tampoco sería el mayor de los problemas. El mayor de los problemas son otras cosas también que son muy importantes, como eso, plan de formación, concursos ordinarios y extraordinarios, mesas técnicas que se solicitan y ni siquiera recibimos contestación.
Seguirán con este tipo de protestas hasta que vean un cambio real en la actitud negociadora por parte del concello. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días. Y primaverales días.
Pues sí, hoy sí que lo podemos decir. Sí. No sé, la próxima semana.
Bueno, vamos a pensar que sí.
Bueno, parece, por lo que acabamos de escuchar, que tampoco hay diálogo con los representantes de los empleados municipales.
Bueno, yo creo que es el denominador común que tiene este ayuntamiento, ¿no? Y que tiene este concello y que tiene la alcaldesa Inés Rey. Presumía de diálogo, pero lo que vemos es que no hay diálogo con nadie. Hoy es un ejemplo más, o sea, la Junta de Personal, que no se sienta a la mesa de negociación por esa falta de diálogo. Y acabamos de escuchar como uno de los representantes, pues nos está hablando que los cuatro sindicatos que tienen representación de trabajadores en el concello, pues no han ido a la mesa, cansados de esa falta de diálogo, cansados de esa falta de colaboración que tiene que haber en la Junta de Personal con ellos. De ese ninguneo, que es de lo que estaba hablando el representante de los trabajadores. Los ningunean, quieren que vayan allí, que se sienten, que escuchen, pero diálogo poco. Pero esto no solo se da con la Junta de Personal. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé como jefe de la oposición, y esa falta de diálogo que había con el Partido Popular, pues oye, me molestaba, pero a lo mejor pensaba que era debido a ese muro que le impedía al Partido Socialista por instrucciones desde Madrid, de Pedro Sánchez, ese muro con la derecha, que no se puede hablar para nada. Pero veo que es con todos, incluso con los trabajadores. Ellos que son un Partido Socialista, que es obrero español, se niegan incluso a hablar con los representantes de los trabajadores en este ayuntamiento. Pasa con los representantes de los vecinos. Todos hemos visto obras que se han hecho que no han sido consensuadas con los vecinos. Yo sé que esta mañana hubo una reunión con las representantes de las casas de Franco, que el otro día estuvieron en el pleno, que el otro día se aprobó en el pleno por unanimidad una moción diciendo que cuando se hicieran obras se iban a consensuar, se iban a informar a los vecinos. Yo sé que esta reunión esta mañana salían los pobres escaldados y disgustados por esa falta de diálogo, porque el diálogo no es que te sientes a hablar y que hable uno solo. El diálogo tiene que ser en dos direcciones, que también que me escuches. Y aquí no solo hay esa falta de diálogo, sino que hay esa falta de escuchar a los vecinos. Lo vimos también en temas de inseguridad, lo que pasó en Monte Alto, en el Ventorrillo, en la calle Pérez Zardar. Lo vimos con las asociaciones de vecinos. Desde agosto hay 9 asociaciones de vecinos que han pedido una entrevista. En este momento ya son 17, se han aumentado a 17. Se aprobó una moción en el pleno, la alcaldesa se comprometió a recibirlos y a día de hoy pues no hay ningún diálogo. No hay diálogo con la administración central, con su propio gobierno central no hay diálogo. ¿Qué pasa con la condonación de la deuda del puerto? No hay diálogo con la Xunta. porque además torpedean todo lo que viene de la Xunta. Entonces, esta falta de diálogo de que tiene la oposición y el rey es una realidad que no solo nos pasa a la oposición, sino que nos pasa a todos los colectivos de la ciudad. Incluso también podríamos hablar de falta de transparencia de este gobierno municipal. Ahora hay un tema que hay ahí respecto a un edificio en la calle, en la Avenida del Ejército, donde tanto el Bloque Nacionalista Galego como el Partido Popular, a raíz de unas noticias, hemos pedido documentación, una copia de esa documentación de las irregularidades, presumiblemente, y presumo, porque yo no conozco el expediente, que se podían haber efectuado en esas obras, en ese piso de la calle Ejército número 96. Ahora la única noticia que tenemos es que nosotros, habiendo pedido una copia de los expedientes, nos dejan ir a revisar los expedientes, pero no nos dan la copia. ¿Por qué no nos dan la copia de los expedientes? Nosotros vamos a ir el lunes y martes y miércoles, por supuesto, los concejales, a ver esos expedientes, a analizarlos, pero normalmente si hay una transparencia y sobre todo si no hay nada que ocultar, ¿por qué problema hay para darnos una copia del expediente? Pues esta es la forma de actuar que tiene el gobierno de Inés Rey respecto a la transparencia, sobre todo en ese tema que yo creo que hay que tener mucha sensibilidad. Y ya digo, por conocer la situación de un expediente no pasa nada. Solo a raíz de que tengamos un conocimiento oficial del mismo, diremos lo que habrá que decir al respecto. Y respecto al diálogo, pues yo a los de la Junta de Personal les animo a que sigan trabajando. Hoy se aprobaban, por cierto, también las plazas de trabajo, los puestos de trabajo para el 2024. Cada vez hay menos plazas. Solo se aprobaban 18 plazas para policías, quiero recordar, y todos sabemos que hace falta mucha más policía, porque son muchos los que se jubilan, muchos los que están de baja, y en esta ciudad uno de los problemas que tiene es la inseguridad. Y sin embargo, en este momento solo se ofertan 18 plazas.
Falta de diálogo, falta de transparencia, pero también mala gestión municipal. ¿Qué consecuencias está teniendo esto?
Hombre, la mala gestión municipal es en todos los campos, ¿no? El otro día denunciamos lo que había pasado con el Bonotaxi, ¿no? El Bonotaxi, que es un programa destinado a la gente que tiene problemas de movilidad, pues que hubo una rebaja muy considerable, de casi del 20% del importe. Pasaron de 156.000 euros a 125.000 euros en la partida presupuestaria. Pero el año pasado se negaron 93 de las 352 peticiones que se hicieron respecto al Bonotaxi. Nosotros nos quejamos que, siendo un programa que creemos que es importantísimo, sobre todo para aquellas personas que no tienen movilidad, pues que se rebaje la partida presupuestaria. Esto no solo ha pasado en movilidad, ha pasado también en otros programas sociales, en un 7% menos hay en programas sociales, un 9% menos de partida presupuestaria hay en emergencia social, incluso un 20% menos en la partida presupuestaria para renta social. Y yo creo que no es un momento de rebajar las partidas sociales. Otro tema que tenemos, que hemos denunciado, lo que pasó en el centro cívico del Birloque. El centro cívico del Birloque es un centro que se está arreglando y con financiación europea. Esto se presupuestó en 785.000 euros y se adjudicó en diciembre del año 22. Un plazo de 6 meses para ejecutarlo. Y la Unión Europea, los fondos europeos, podían subvencionar hasta un 80% de las certificaciones que hubiera antes de finalizar el año 2023. 2022... Se adjudica 6 meses, se prorroga el plazo y resulta que ahora que nos encontramos que, como el 31 de diciembre de 2023 solamente se habían justificado 95.776 euros, pues la Unión Europea, de los 400.000 euros que nos correspondían, nos va a dar solamente 76.600. Y todo lo demás tenemos que aportarlo con el dinero municipal. Pero es más, como hubo un modificativo y se amplió la partida presupuestaria, hay un sobrecoste de 144.309 euros más. Esto es la forma de gestionar de este ayuntamiento. Pierde los fondos europeos, con lo cual ahora tienen que ser fondos municipales, y aún por encima aumentan el sobrecoste de las obras. Pasó lo mismo con el consorcio de la música, que es otra manera de gestionar este ayuntamiento. Hay un consorcio de la música. Todos sabemos que ahí depende la Orquesta Sinfónica. Llevaban sin reunirse desde el año 2022. Todo el 2023 no se reunieron y se reúnen en abril del 2024. Entre otras cosas, algo que habíamos denunciado. Oiga, tiene usted que reunir el Consorcio de la Música. Se reúnen ese consorcio, aprueban cosas de años anteriores y el presupuesto, que es lo más importante, tener un presupuesto para ejecutar en el Consorcio de la Música, ni siquiera lo presentaron. Y me consta que había ahí un proyecto de presupuesto por 11 millones de euros. Pues lo único que se ha hecho es alargar el presupuesto, o sea, prorrogar el presupuesto. Oiga, señores, esta es la forma que tiene de gestionar este ayuntamiento la cultura. La orquesta sinfónica, que creo que es fundamental en esta ciudad, que tenemos una orquesta sinfónica de primera en unas infraestructuras de tercera, que todos sabemos lo que está pasando con el Palacio de la Ópera. Que todos estamos viendo que hay goteras, que todos estamos viendo que han entrado a robarle a los coros, que todos estamos viendo que la orquesta en estos momentos está tocando en camisa, porque no tienen ni para trajes. O sea, y no hay un presupuesto. Pasó lo mismo con, y lo hemos denunciado muchas veces, pasó lo mismo con la Fundación Luis Soane. Hemos presentado en el Pleno fotografías conforme el legado de Luis Soane estaba tirado por los suelos. ¿Cuánto hace que no hay una exposición de Luis Soane, del legado de Luis Soane, cuando hay una fundación en esta ciudad que preside la alcaldesa Inés Rey? Los murales de Lugris, otro ejemplo más. Los murales de Lugris, la alcaldesa en su programa electoral se comprometió a que iba a poner una partida presupuestaria para comprarlos. Al final estos salieron a subasta. Si nos descuidamos, se van para Vigo. Porque estaba apostando una galería de Vigo. Menos mal que entró la Xunta e hizo una oferta. Que esos murales ahora los va a comprar la Xunta y esperemos que se queden en Coruña. Pero la apuesta, ¿dónde está la apuesta municipal para el legado de Lugris, un pintor que es tan de la Coruña, tan de esta ciudad? Ya digo, no hay una apuesta, lo mismo que el Colón, el Rosario de Castro, etc. No hay un proyecto cultural. Y hay que recordar que la alcaldesa Inés Rey asumió las competencias de cultura en el anterior mandato durante 18 meses y no ha hecho nada por la cultura de esta ciudad. Conciertos. Y yo no estoy en contra de los conciertos, pero hay más cultura más allá de los conciertos. Y le pido un respeto, sobre todo, a nuestro legado. Un respeto a la Orquesta Sinfónica, un respeto a la Fundación Luis Soane, un respeto a un pintor como Lugris.
¿Qué esperan de la auditoría que han pedido para el Consorcio de Promoción de la Música?
Bueno, la auditoría a ver qué nos da. Pero claro, cuando te encuentras que no hay presupuesto, que estás prorrogando el presupuesto de año a año, pues no sé, y los gastos han aumentado, porque lógicamente en ese presupuesto van los sueldos de los músicos, que se van aumentando todos los años. Entonces, no sé qué nos vamos a encontrar. Yo, cuando pasan estas cosas, siempre lo digo, yo soy una oposición responsable. Y como oposición responsable, nunca hablo antes de tener conocimiento de los hechos. Entonces, como hemos pedido en este momento, se ha pedido esa auditoría, vamos a esperar al resultado de esa auditoría y cuando tengamos lo que nos dicen los auditores, el resultado, sus conclusiones, hablaremos de ese tema.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Según el diccionario de la Real Academia Española, tardear significa detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu. ¿Y qué mejor recreo para el espíritu que la propuesta para tardear que nos hacen desde el grupo Pelícano? Que la fiesta comience ya de tarde. Luis Díez es el gerente del grupo Pelícano. Luis, muy buenos días. Bueno, ¿y con qué comenzamos con esto de tardear?
Bueno, esto es un fenómeno que ya lleva unos años implementado en diferentes partes del Estado, especialmente en la zona de Levante. Y bueno, ahora ya hay, Madrid ya también lleva un par de años, y ahora está llegando, lo que decimos nosotros, esa mancha de aceite está llegando también al norte, ¿no? Especialmente ciudades como Pamplona, Bilbao, que ya se está teniendo este terreno. Y bueno, nosotros como grupo tenemos diferentes locales, vamos a plantear esa opción de ocio para la gente que no le gusta, pues no tiene posibilidad de salir de noche, que plantee ese punto de encuentro con amigos y salir de tarde, pues para poder disfrutar también de ese momento de compartir y a la vez poder disfrutar esa música que nos llega a la fibra a la gente que ya tenemos más de 40 años.
Bueno, y empezamos ya el 5 de abril en el Soho, ¿no?
Así es. El 5 de abril arrancamos con el primer evento de tardeo desde las 6 de la tarde y tenemos de invitado al Pulpo, al DJ que bien conocéis ahí en Cadena Cope.
Bueno, y el 27 de abril ya nos venimos a Pelícano. Alguna pista ya estamos dando con lo que hemos escuchado, pero cuéntanos, ¿qué nos habéis preparado para ese festival?
Pues el 27 haremos un festival de tardeo. Tardeo basado en tardeo pop y arrancaremos a las 6 de la tarde, empezaremos con música, va a ser música exclusivamente pop de los años 80 y 90 y 2000 y ahí pues empezaremos con Sibaritas, un grupo local donde nos hará recordar los mejores hits de esa época. Después, entre intervalo de artista directo estará el Pulpo pinchando. Y continuará La Guardia, que es un grupo referente de la música pop rock de los 80 y los 90 en España. Y terminaremos con ya el pop electrónico, que es OBK. Ahí donde terminaremos el evento, que bueno, calculamos terminar sobre las 12 de la noche aproximadamente. Arrancamos a las 6, como dije antes, y terminaremos sobre las 12. Y ahí en ese intervalo también daremos un catering para que la gente pueda picar algo y poder disfrutar 100% de lo que es un tardeo.
Esto el 27 de abril y hay que comprar entradas. ¿Qué hacemos para asistir?
Sí, pues ahí tenemos en la página web de Pelícano, Ocio Norte, ocionorte.com, ahí donde se puede adquirir las entradas. Las estamos vendiendo a 18 euros y bueno, a partir de ahí, con esa entrada tiene derecho a disfrutar de lo que es todos estos conciertos de tarde, repito, es de tarde, es muy importante dejarlo claro, que arrancamos a las 6 de la tarde y donde tendrán también derecho a eso, al catering que te comentaba antes.
En el caso del Soho, Luis, ¿se necesita entrada o en este caso en concreto no?
No, el Soho es entrada gratuita. Va también en la línea de lo que teníamos en Pelícano, que va a haber un catering para que pueda disfrutar la gente y picar durante el tardeo. Y bueno, pues tendremos la sesión del Pulpo, donde nos hará recordar esos temazos de los 80 y los 90. Pero ahí no hay que pagar entrada.
Luis, pues enhorabuena, que sea todo un éxito esta iniciativa del tardeo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y vamos ya con las citas de la agenda para hoy, pero también para el fin de semana, como siempre nos lo cuenta Noel Abao.
Arranca en la Colegiata el encuentro de música religiosa con un recital a cargo del Conservatorio de Culleredo. A las 8 mañana será el turno del coro Solo Voces de Lugo. En Betanzos se celebra desde el domingo el ciclo de música sacra. El sexteto vocal Son de Nos lo inaugura a las 8 en la Iglesia de Santiago. La Sinfónica de Galicia interpreta la Sinfonía Trágica de Mahler con Thomas Dausgaard como director. Viernes y sábado en el Palacio de la Ópera. Recital poético musical en Arteixo con artistas jóvenes y escritoras adultas. El evento será en la Capilla del Balneario a partir de las 8:30 de esta tarde. Suena una de las últimas sensaciones de la música indie que llega a la Sala Garufa, concierto de Niña Polaca a las 10 de la noche. Mañana en la Garufa están Pioneers. Hay rock y versiones con Exit en la Sala Mardi Gras a partir de las 11. Mañana reciben rock clásico desde Suecia con Eva Bersvit y la Flat Tire Band. En la Sala Jazz Filloa actúan The Impossible World Quartet a las 9:30 y a las 11. Mañana Jorge Teijeiro Octet serán los invitados. Albano trae a Coruña el ciclo La Mía Vita Tour, concierto el domingo a las 8 en el Palacio de la Ópera. Termina la semana do Cinema Galego en el Teatro Colón con dos documentales, Chichi e Maiseu a las 7:30 y Os Espazos en Branco a las 9:30. La clausura será el domingo a mediodía con la banda municipal y versiones de bandas sonoras de cine. Cine, el que hoy ofrece el Fórum y también la Filmoteca, en este caso con películas de Su, Friedrich y Kaurismäki. Osvaldo Digón pone en escena su ansia viva en el espectáculo que lleva a las 8 a Fundación. Antonio Martínez Ron ofrece una conferencia sobre la historia de la meteorología aérea y los pioneros en el MUNCID. Le ha llamado la charla a los buzos estratosféricos y la pronunciará a partir de las 7:30. Y la Biblioteca de Nos, en Oleiros, acoge el cuentacuentos Cueiros de Cores a las 6:30 con inscripción previa. La Fundación Luis Seoane acoge la inauguración de la exposición Victoria Gil, Coser el Río, a las 8 de la tarde. Y la agrupación Alexandre Bóveda organiza una visita al estudio de Gosea Trebac en la zona de Iris. Será a partir de las 6 con inscripción previa. Vamos ya con el deporte. Y la pregunta del millón a esta hora, Pepe Torrente, ¿va a jugar Lucas o no va a jugar Lucas?
Es una pregunta con una respuesta complicada. Si yo tuviese que apostar ahora mismo a las 13:56 de la tarde, por lo que palpo, por la información que podemos manejar, te diría que no. Pero hay que ver cómo evoluciona en las próximas horas. Tiene una molestia en la rodilla, no ha entrenado en toda la semana y así se expresaba Imanol Idiáquez sobre la participación de Lucas en el Rayo Majadahonda Depor de mañana a las 6 en el Cerro del Espino.
Con los doctores y con el jugador tomar la última decisión. Yo creo que va a ser duda y vamos a valorar ahora para tomar la decisión definitiva. Lo importante para mí es que no es grave, que creo que vamos a ver si está para mañana y si no, espero que esté para la semana que viene prontito. Bueno, es una molestia que al final le está fastidiando, pero creo que no es grave.
Por eso te digo que yo creo que si tuviese que apostar diría que no. Quizá entre en la lista de convocados y si esté en el banquillo por si acaso, pero creo que de inicio no va a salir, pero insisto, es muy importante la evolución que tenga en las próximas horas en esas molestias en la rodilla. El que es baja segura es David Mella, que está concentrado con la selección española sub-19. El partido, como siempre, tiempo de juego, Coruña, 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana, en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Partido importante que hay que ganar.
Es el líder, el Depor contra el colista, el Rayo Majadahonda, pero hay que conseguir los 3 puntos. No te fíes de nadie ni de nada, porque quedan solo 10 jornadas y la tabla está muy, muy apretada.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz.
Hoy le decimos adiós en lo profesional, pero no en lo personal, al que ha sido nuestro director, Javier Maroño, pero que realmente ha sido un compañero más durante muchos años, porque ha estado siempre a nuestro lado, mano a mano, defendiendo nuestro trabajo allí donde fuera. Así que ahora le toca seguir merecidamente disfrutando de la vida, sin madrugones, sin tener que aguantarnos, disfrutar como se merece, como decimos, de su familia, de los amigos, en definitiva, de la vida. Así que hoy desde COPE Coruña solo podemos decirle gracias por tanto.
Me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.